Una mujer, hace 2 siglos, da 3 golpes de tacón. Es el toque femenino que precipitó el inicio de la independencia nacional. De la inspiración de Rebeca Orozco presentamos 3 golpes de tacón. Una biografía novelada de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia. Producida y dirigida para la radio por Dora Guzmán, con la adaptación de Tarcisio García Oliva. Porque así lo manda la naturaleza humana, el primer lugar que habitó Josefa Ortiz fue el vientre de Manuela Téllez, espacio líquido y confortable que la ayudó a crecer durante meses, para después expulsarla entre pujos y repujos hacia las manos expertas de una partera. Su madre había pasado un embarazo penoso.
¡Dios me salve, María! ¡Dios me salve! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Dios me salve a mí y al hijo que viene en camino!
Al llegar la hora del alumbramiento, sintió que se partía en 2 y que sus huesos nunca volverían a acomodarse. Al fin, a fuerza de gritos y espasmos, el rostro exhausto de Manuela se llenó de alegría.
¡Es una niña! ¡Es una niña!
Dios, gracias por el tiempo que dedicaste a modelar esta nariz de pipisca. Gracias por tomarte la molestia de dibujarle estos labios delgados y también estos dedos finísimos a mi pequeña, mi escuincla, mi chamaca. Gracias por traerla viva a este mundo.
En la pieza contigua, José, el padre de la recién nacida y vendedor de paños, esperaba impaciente. 35 años antes había tenido una hija de otro matrimonio, María Sotero. Cuando llegó el momento de conocer a esta nueva criatura, José no tuvo más remedio que entrar a la recámara y mirar a esa nena grande, con ojos grises aperlados, como los suyos.
Mañana mismo es el bautizo. Cuanto antes mejor. Mi prima Ana María será la madrina.
Sí, no vaya a ser que se nos muera y se vaya al limbo.
Te encargo, José, que todo salga bien.
No te preocupes, estaré al pendiente. Ahora, descansa.
José se asomó a la ventana. A diferencia del amanecer que la pequeña había traído a la habitación, la Ciudad de México iba perdiendo su luz. Allá en el Palacio de los Virreyes, un sevillano de apellido Bucarelli gobernaba el vastísimo territorio de la Nueva España. Al día siguiente, Ana María Anaya caminó acompañada de José Ortiz, María Sotero y otros parientes hasta el bautisterio de la parroquia de San Miguel Arcángel. Ahí, el cura Manuel de Michelena, después de ungir a la pequeña con aceite y bálsamo, le impuso los nombres de María Josefa Crescencia. Josefa no nació en cuna aristocrática. La niña vivía en una vecindad con cuartos, lavaderos y patios, ubicada en la calle de San Felipe de Jesús, entre Puente de San Dimas y Puente de la Aduana Vieja. En una de las habitaciones estaba la cama donde Manuela pasaba los días. Después del parto había quedado tan débil de los pulmones que le costaba trabajo respirar. Su único consuelo era la niña. Sufría intensamente cuando la indefensa lloraba de hambre y se veía obligada a entregarla a Gregoria, la nodriza. Impaciente ante los berrinches continuos de la niña, Gregoria se vengaba cantando con una serie de gestos horribles.
El coco mamá me quiere comer, el coco mamá me quiere comer. Cuidado que ahí viene el coco, se lleva a los niños que duermen poco.
Con el tiempo, Manuela no pudo recuperarse. Los primeros 4 años, Josefa la vio postrada en la cama. Imaginaba a la autora de sus días con colchas en lugar de enaguas y cuatro patas de madera en lugar de pies. A veces, madre e hija tomaban chocolate caliente y miraban con devoción la serie de estampas religiosas que mostraban la vida de Santo Tomás o de San Francisco de Asís.
¿Qué es esclavo, mamá? ¿Un clavo?
En cierta forma, sí. Un esclavo está clavado a otro.
¿Cómo? No entiendo nada, mamaita.
Un esclavo no es libre. Pertenece a su dueño.
Entonces mi gato Pelambre es mi esclavo.
¿No? Bueno, sí. Ay, ¿cómo te explico?
A ver, ¿Gregoria es nuestra esclava?
¡Calla boca! ¿De dónde sacaste esa idea? Óyelo bien. No hay nada en el Evangelio que justifique la esclavitud.
No entiendo lo que dices.
Solo recuerda esto. Nadie pertenece a nadie. Las personas deben ser libres. Mi bisabuelo fue esclavo y murió creyendo que su amo tenía derecho a disponer de su alma.
Pobrecito.
Cuando Josefa tenía apenas 4 años de edad, Manuela murió. Una mañana, al despertar, el color radiante de la vida se deslavó. Josefa se acercó para tomar la mano de Manuela, pero su madre no se movió. Buscó a su padre para que la salvara de ese sentimiento, el más terrible, y lo encontró sentado, impotente, tapándose el rostro.
Mamá, no despierta.
Mi querida niña.
¿Qué pasa?
Se nos fue al cielo.
¿Qué? ¿Hasta allá? No, que a mi mamá.
José abrazó a su hija con fuerza, pero ella se desprendió. Corrió desesperada atropellando a los presentes y se aproximó al cuerpo inerte para sacudirlo. Ese día su corazón se agujeró y ya nadie fue capaz de remendarlo.
Algún día, cuando sea grande, me embarcaré y viajaré hasta el mar del cielo para encontrarte, mamá, y que me cuentes una fábula donde nadie nunca se muere.
La pequeña Josefa pasó largos meses sin querer hacer nada. Sacudía las sábanas, desesperada, como si el febril movimiento pudiera regresar el tiempo.
¿Dónde estás, mamá?
No encontraba respuesta. Entonces se aferró a su padre. Se despertaba en la madrugada para mirarlo empacar la carga que llevaría sobre la espalda hasta el centro de la ciudad. Al momento de la despedida, Josefa temía perderlo por siempre y le suplicaba que la llevara al templo mayor.
¿Qué le cuesta llevarme, señor padre? No es justo. Ya crecí, tengo 6 años. Y su merced me dijo que cuando sea grande me llevaba al centro. Yo le ayudo a vender. No me gusta quedarme encerrada.
Te he dicho que no puedo.
Pero, ¿por qué?
Basta. A callar y a obedecer.
Segundos después, conmovido por las lágrimas, se animaba a llevarla al puesto, aunque tuviera que vigilarla a sol y a sombra. El padre tenía un ayudante llamado Catarino, un viejo nahua que se encargaba de acomodar los productos y limpiar el local. Una mañana, un alguacil español irrumpió en el puesto y le exigió a Catarino un dinero que le debía. Indefenso, asustado, el viejo solo atinó a pronunciar unas palabras en su dialecto.
¿Te atreves a insultarme, indio mugroso?
Déjelo, alguacil, es un anciano.
¡Cállate, criollo mala sangre!
¡Cállate tú, gachupín deslavado!
Enfurecido, el alguacil aventó lejos de sí al anciano. Desenvainó un sable y con temible precisión marcó una línea en el cachete de José. La niña, quien se había escondido detrás de unos guacales, vio cómo el agresor se llevaba preso al indio, empujándolo a patadas.
Diosito, Diosito mío, ¿por qué te sacó sangre ese señor?
Vámonos a casa.
¿Y Catarino?
Ya no va a regresar.
¿Te duele la cara?
Más me duele la vergüenza. Mira, aunque seas apenas una criatura, graba esto en tu memoria. Nunca me oyes, nunca te dejes humillar por nadie.
A José le costó mucho trabajo ocupar el lugar de Manuela. Su hija, María Sotero, era buena consejera. A pesar de ser viuda, había conseguido criar y sacar adelante a 4 hijos. Un domingo, María Sotero le aconsejó que la llevara a la escuela, pues ya estaba grandecita. José accedió y al día siguiente, muy temprano,
Inscribió a su querida hija en la escuela que se encontraba más cerca de su hogar.
Que no me entere que desatiendes tus lecciones. Pocas niñas tienen el privilegio de aprender a leer y escribir.
En la escuela, Josefa conoció a Antonia Japano, una niña morena, delgada, casi quebradiza, cuya curiosidad insaciable provocó la admiración de Josefa. Juntas aprendieron a escribir sobre lienzos de tul, lino y algodón. La educación era básicamente religiosa, así que las alumnas debían declamar de memoria fragmentos del catecismo del padre Ripalda.
Te has de acostumbrar a signar y santiguar, haciendo tres cruces. La primera en la frente para que nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca para que nos libre Dios de malas palabras. Y la tercera en el pecho para que nos libre Dios de las malas obras y deseos.
Suenan tres golpes. Tres golpes de tacón. Son tres golpes de tacón que tocan. Es la independencia nacional que se precipita. Tres golpes de tacón. Escrita por Rebeca Orozco, es la vida novelada de Josefa Ortiz de Domínguez, heroína de la insurgencia de México. Una producción del Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Comisión Centenarios 2010, con la actuación de Nadia Legarreta como Josefa Ortiz de Domínguez, la actuación especial de Pedro Armendáriz como el corregidor Miguel Domínguez y la narración en voz de Vanessa Bauche. Dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, Tarcisio García Oliva. Música original, Felipe López del Prado. En este capítulo actuaron Ana Berta Cruces, Mercedes León, René Barragán, Kiara Samperio, Luciana Subías y Rodrigo Canchola. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ana Paula Zárate. Efectos de sonido y escenografía, María Fernanda Ábalos y Ariana Espinel. Asistente de producción y técnico, Omar Saucedo. Asistente técnico, Lucy García Madrid. Coordinación de casting, Miguel Loyola. Asistente de dirección en cabina, Margot Fernández. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, 2010.